conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra en el que usted nos esté escuchando, ya sea en la Unión Soviética, en Francia, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Italia, en Estados Unidos, Canadá, Alaska, ya le di la vuelta al planeta. Entonces, hay muchas personas mexicanas que hablan el español y están en muchos países de la Unión Europea y que están en muchos países del Oriente, de por allá, en otras latitudes, y hemos recibido recados de que nos han escuchado. A veces coinciden las cosas por el horario, pero pues de todas maneras, muchas gracias. Faltó enunciar a África, es un continente muy importante. Entonces ya que le dimos vuelta al planeta, y dependiendo de la latitud en la que usted nos esté escuchando, do you listen to me? Pues gracias, y de antemano le damos gracias a nuestro compañero y amigo en la cabina lateral de esta cabina central y panorámica, a don Félix Chávez Acosta. Gracias por los controles digitales, él es el que manda la señal al mundo a través de internet. Tenemos también en Facebook, si usted nos está viendo, nos puede enviar algún recado. Y quiero presentar a ustedes a nuestro invitado especial, al profesor José Antonio Rábago Martínez, profesor de larga data y de mucho tiempo que nos conocemos desde tiempos A. Bienvenido y gracias por estar acá.
Gracias, Rafa, gracias. Es un honor estar aquí acompañándote en esta ocasión.
Por cierto, te manda saludos el licenciado Armando Ochoa Serrano.
No, pues un querido amigo, compañero de muchos años en la UGED, específicamente en el CCH.
El CCH, sí. Así es. Y saludamos a nuestro amigo Víctor Burciaga López, que nos está escuchando también, y a todos aquellos personajes que han estado en esta cabina de un modo o de otro, por ejemplo, compositores, cantautores, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, hasta todo un grupo musical de 10 personas que han venido, no a esta cabina, sino a la cabina más grande que tenemos en la parte inferior de este edificio. Y otras personalidades que han venido a dialogar, a interactuar. Cantantes, mujeres, Dani López, por ejemplo, Guille Viveros, y le mandamos un saludo especial a Rosy Gamero, la dama del bolero, que ha estado aquí mucho tiempo. Y, en fin, y a todas las personas que poco a poco y paulatinamente se van a ir integrando a este programa. Yo acostumbro preparar, por ejemplo, la cita de este martes de hoy, hace 8 días que la empecé a preparar, y cuando de última hora hay circunstancias que pueden hacer cambiar de persona, porque el director aquí también no puede fallar, entonces tiene uno que buscar la manera de cumplir con el horario y con la persona que esté más cerca de cumplir con esta opción. De todas maneras, están invitadas muchas personas y conforme pase el tiempo se podrán venir acomodando. ¿Tú pediste permiso en el trabajo?
Pedí permiso en todos lados, Rafa.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo te ha ido en la vida educacional, en la vida magisterial, como maestro, magíster, como inspector, supervisor, etcétera?
Pues muy bien, Rafa, muy bien. Mira, a pesar de que no llegamos a observar la respuesta de toda la gente a la que uno trata de asesorar, de apoyar, de inducir en el campo de trabajo que le corresponde a uno, pues llevo toda mi vida en esto y no me extraña ninguna cosa que ocurra. Yo, de todas maneras, estoy muy consciente de que lo que estamos intentando, pues es una cuestión valiosa, tan valiosa que en algunos puntos como este que hoy nos va a ocupar, es un punto medular a nivel nacional para las autoridades educativas. Ayer el secretario de Educación estuvo muy puntualmente señalando las bondades de uno de los programas del que hablaremos ahora, y la presidenta de la República, pues, impulsando estos asuntos que aquí en Durango hace ya muchos años hemos estado tratando de impulsar. Entonces, en lo general, yo estoy siempre contento con mi trabajo, con lo que estoy intentando, y cuando hay buenos resultados de las invitaciones, pues nos da más gusto. Y en esta ocasión, qué bueno que pude entrar aunque sea, diríamos, de emergente, pero siempre es un placer venir a colaborar contigo, Rafa.
Gracias. Tú mencionas el tema de hoy, el eje articulador de la nueva escuela mexicana, sí. Vida saludable y sus sí. antecedentes en Durango.
Así es, así es.
Pues puedes arrancar y yo te voy a atacar.
Muy bien, perfectamente. Yo quiero partir primero de lo que para la Secretaría de Educación Federal a nivel nacional es la que entiende por vida saludable. En el documento base del Plan de Estudios 2022, en el eje articulador 815, que es vida saludable, la Secretaría destaca que es importante comprender que la salud es un hecho social que se experimenta en el cuerpo de manera singular, de acuerdo con las condiciones concretas de existencia de cada una y cada uno dentro de la sociedad a la que pertenecen. En este sentido, se trata de que es indispensable que cada alumno y cada docente y cada persona que trabajamos en el sector educativo tengamos una vida saludable. Y este eje articulador está impulsando, está desarrollándose a través de acciones mucho, muy concretas, con cosas que hemos soñado aquí en Durango y en todo el país seguramente por muchos años, como una buena alimentación, como una buena ejercitación física, como una disciplina mental adecuada, etcétera, etcétera. Esa es la vida saludable.
Así es. En las últimas mañaneras que escucho a veces, y si no, escucho la repetición en el Facebook, muy interesante el tema que a nivel nacional se están implementando leyes para que no se venda comida chatarra en las escuelas, en las horas de los descansos y los recesos de los alumnos de las escuelas primarias, secundarias, profesionales y demás, que es mejor y preferible articular un sistema de alimentación para las horas del descanso y receso que sea totalmente saludable. Nada de embutidos que conlleven luego a problemas de salud, porque si tú te darás cuenta, y en las estadísticas que ustedes manejan, en México hay una población infantil demasiado obesa y hay mucha juventud que ha contraído la diabetes por muchas circunstancias. Tenemos muchos primeros lugares, por ejemplo, en muertes de enfermedades del corazón. Entonces, es conveniente que desde la infancia se vaya inculcando al infante y al joven que se alimente en la forma más saludable posible.
Así es, así es. Y el indicador que es el índice de robustez o el índice de salud que la talla y el peso de los alumnos nos proporciona como un factor, como un factor de la personalidad del alumno, es una muestra de muchas cosas que están detrás de él, de esto, porque tenemos alrededor del 50% de los niños de la escuela de educación básica, hasta la secundaria, que se encuentran, que podrían decir que se encuentran en estadios de nutrición o de salud adecuados. Pero en cuanto a esto que mencionas, tanto el sobrepeso como la obesidad, entre los dos factores llegan a completar casi el 50% de la población infantil. Y esto indica que hay muchos malos hábitos en el entorno de estos niños, que es necesario que la escuela coadyuve para que se puedan ir mejorando. Y no los va a mejorar la escuela solamente. La escuela es un espacio de la vida del niño. Esto tiene que trascender hasta los hogares de ellos.
Tiene que existir algún catálogo de alimentación en cada escuela, porque parece ser que hay un reglamento en el que la institución que esté violando esa normativa, que esté vendiendo refrescos embotellados, etcétera, se les va a cancelar la concesión, se puede decir, entre paréntesis. De hecho, se concesiona a la cooperativa escolar de alimentación a personas que puedan elaborar alimentos sanos y puedan alimentarse con aguas frescas los alumnos, los educandos, para que desde ahí se vayan fijando en su mente una buena alimentación. Ya si en su casa o fuera de la institución educativa se toman un refresco embotellado, bueno, ya es aparte. Pero las instituciones educativas deben de respetar esa normativa y ya está marcado desde la Presidencia de la República.
Así es, así es. Ya existe las recomendaciones técnicas muy específicas. Las recomendaciones, diríamos, de preparación de alimentos recomendados, ¿verdad? Y implícitamente la lista de alimentos que, como los que acabas de mencionar, que no deben de incluirse en la en el suministro que hacen las tiendas escolares o las cooperativas escolares. Ahora, no se trata tampoco de que tenga que ser esto como una coacción. Se trata de, lo ideal será que podamos convencer, demostrarles a los padres de familia la conveniencia en todos sentidos de que es bueno que eduquen a sus hijos con una buena alimentación, porque esto impacta no solamente en su salud, impacta inclusive en la economía familiar. Una buena dieta con cosas naturales, que no sean industrializadas, obviamente es hasta más económica que lo que actualmente la mayoría de nuestros niños busca consumir en las escuelas.
Así es. Yo recuerdo en la infancia que había desayunos escolares.
Así es, sí, éramos más poquitos, yo creo.
Y era sano.
Había más dinero y en nuestra infancia somos más o menos contemporáneos. Sí, Rafa, yo era raro ver a un niño pasado de peso, menos un gordito. Era notorio, pero enormemente. Ahora ahí van a la par uno y otro, o sea, esto está indicando pues que es urgente que atendamos en todos los ámbitos estos problemas.
Así es. ¿Qué puntos de interés para nuestro público radioescucha podemos ir desarrollando ya ahorita?
Bien, yo te solicito que, bueno, te pedí que me permitieras mostrar algo de lo que aquí en Durango, por eso el título de este comentario, en Durango no estamos en ceros. Hace muchos años hemos estado intentando algunas cosas y cosas muy organizadas, muy sistemáticas dentro de la Secretaría de Educación. Aquí lo importante es, en primer lugar, tener información confiable y oportuna de todas las condiciones de salud en que se encuentran nuestros alumnos. Estas condiciones debiéramos todos de saberlas dentro de las escuelas para poder prever cualquier contingencia que pueda ocurrir con los niños. Entonces, desde hace muchos años, la Secretaría tiene indicaciones de llevar un registro muy sistemático de las características que tienen los niños, no nada más en su apariencia física, sino en su estado de salud en general. Y esto implica, pues, revisiones, lo que el sector salud tiene previsto, vamos. Esto quiere decir que no podemos, la Secretaría de Educación, caminar sola en este trance. Tenemos que combinarnos con las demás instancias que tienen encomendado el cuidado de la población y especialmente de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Sí? Entonces, hace años que estamos intentando algo. Actualmente, ahorita este programa que anuncia la Presidencia de la República, La Vida Saludable, ellos se han concentrado, me he estado fijando, en estrictamente en el índice de robustez que tienen los niños, que está implicando de alguna manera el estado de salud. Pero ese es un indicador. Es necesario que vayamos más allá. Es necesario que las escuelas tengan el registro de todo lo que el sistema de salud tiene indicaciones de llevar con todos los niños, con su con su tarjeta de vacunación, con su revisión, con su expediente específico en las instituciones de salud a la que pertenece el niño. Y sería necesario, es muy necesario, que estos datos también los maneje la escuela. De manera que no nos ocurran cosas que luego nos sorprenden, que llegan a grados fatales inclusive, como ha ocurrido pues en muchas ocasiones en una que otra escuela, donde niños llegan incluso a fallecer porque traían un problema latente que curiosamente no lo tenían en cuenta las personas con las que convivía directamente en la escuela. Entonces, es cuestión de información en primer lugar, información que respalde lo que se está haciendo con los niños desde su nacimiento y el seguimiento que siguen respecto a la evolución de su salud. Esa es una condición que creo que debemos de tomar en cuenta y que en Durango, por eso el título de la plática, no estamos en ceros. Tenemos años que intentamos algo que se ha llamado ficha psicopedagógica. Y esa ficha psicopedagógica pues reúne los aspectos más relevantes, más importantes en la situación general de salud, de bienestar en que vive cada niño.
Es como llevar un cuadro de avance y cuadros comparativos periódicamente para ver cómo va cada alumno, su talla, su peso, etcétera. Y de ahí, bueno, pues el asesoramiento del sector salud a través de las escuelas.
Así es. El asesoramiento son cosas que ya están establecidas. El sector salud tiene un bagaje enorme de información respecto a esto y tiene los registros en la tarjeta de vacunación. Los niños, los padres de familia tienen el registro que lleva el sector salud de sus niños. Ahí normalmente van registrándose, vamos, las cosas más relevantes en cuanto a cómo va evolucionando cada persona.
Así es. Y ya en la etapa semimadurez que tenga el alumno o la alumna, pues ya indicarle un tipo de ejercicios, competencias deportivas, natación, básquetbol, voleibol, fútbol y demás, en todos los deportes, pues, Y él mismo se va encarrilando ya en automático, ¿no?
Sí, realmente el plan de estudios de la Escuela de Educación Básica tiene contemplados todas estas condiciones, todas. Sí. Todas están contempladas. Es una situación de verificar que, en primer lugar, antes de pasar a que sean los niños muy capaces en cuanto al dominio de conocimientos y habilidades mentales, es fundamental que sepamos que físicamente están en buen estado. Es imposible que un niño que tiene desnutrición lo podamos meter en programas realmente de desarrollo físico, por ejemplo.
Sí, 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 sí.
O un niño que tiene de unas condiciones de opulencia tal, pero mala formación en hábitos alimenticios, que tiene una obesidad enorme, también es un obstáculo. O sea, son los extremos, ¿verdad? Pero entre esos extremos hay una serie de gradientes que es importante que lo supiésemos oportunamente para poder establecer una relación adecuada entre escuelas y padres de familia, de manera que la interacción concluya en que lo que se forma en la escuela continúe en la casa y viceversa. Con lo que se está haciendo en el hogar, la escuela pueda continuarlo. De otra manera, es incompleta, será incompleta siempre la formación de los muchachos.
Así es, debe existir una correlación, una correspondencia entre padres de familia. Para eso hay una sociedad de padres de familia de la institución.
Sí, sí.
El agrupamiento de maestros y maestras. Entonces, son círculos que están entrelazados, se puede decir. Y también tiene mucho que ver la actitud, el comportamiento de los educandos, sea cual fuere su edad, con respecto a su capacidad mental.
Claro, claro que sí. Estos indicadores nos lo dan precisamente los resultados académicos de la escuela, ¿sí? El problema actual que vivimos, serio, en cuanto a limitaciones muy, muy pronunciadas en cuanto al dominio de los lenguajes, del lenguaje y del idioma y de las matemáticas y del idioma extranjero, en este caso el inglés, que es el que más se utiliza, el lenguaje corporal, que es la educación artística y esto, y el deporte. Estas cosas tendríamos que estar sabiéndolas permanentemente. Y tenemos los elementos con que hacerlos, ahí están, porque casi todas las escuelas tienen asignado personal en mayor o en menor nivel de tiempo, de contrato, pero todas tienen acceso a este tipo de situaciones. Entonces, creo que es más cuestión de organización, de organización escolar y de supervisión adecuada de los servicios.
Muy bien, pues buenos temas a desarrollar, y más que nada los supervisores deben estar al tanto también de todo eso, los padres de familia, de los avances o retrocesos de sus hijos, porque puede existir déficit de atención.
Así es, sí. El déficit de atención, pues es un dato clínico que en psicología se ha ido difundiendo mucho. Hay veces que es un tanto exagerado la manifestación de estos indicadores, pero si la escuela, al menos yo en lo personal soy de la idea de que si la escuela utiliza adecuadamente todos, pero todos los recursos con los que cuenta, principalmente el recurso humano, que es el más valioso, ¿sí? La educación que reciben los niños y jóvenes puede ser la muy superior con la que alcancemos finalmente los estándares de terminación de la educación básica, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Esa es la idea.
Y el alumno sentirá un logro y una enorme satisfacción haber llegado al final de una escuela, de una institución, por ejemplo, primaria, secundaria, vocacional.
Claro, pero además lo verá en los resultados de lo que él intente.
Así
porque
es.
Porque no hay más cosas más satisfactorias que vencer las dificultades académicas que se vayan presentando, ¿verdad? De eso se trata. Y precisamente de esto, te decía que está empezando, yo creo que con mucho entusiasmo, la Secretaría de Educación, con los factores físicos más importantes, pero aquí en Durango, hace muchos años, 25 años, algo así, empezamos a manejar un sistema de información que se llama ficha psicopedagógica y que no solamente abarca los aspectos de talla, peso, los índices de robustez, el área cardíaca, abarca todo, el área pulmonar, los trastornos diversos que haya padecido el niño, lo que viene en su cartilla de vacunación.
Sí.
Si ha tenido intervenciones quirúrgicas, si tiene problemas serios de conducta en su casa, si ha sido atendido extrafamiliarmente, en fin, una serie de cosas que indudablemente son valiosas para los profesores. Esta ficha psicopedagógica la empezamos a usar a finales de los 90, en el 89, el 90 por ahí, y estábamos a punto de llegar al 60% por ahí de la población en Durango, de las 5,000 y tantas escuelas que hay de preescolar, primaria y secundaria, pero de pronto se suspendió, dejó de ser impulsada en su desarrollo y pasamos estos últimos 15 años, muchos años, pues con un caos en cuanto a información y en cuanto a cosas así. Actualmente, ahora que apareció este programa de Vida Saludable, nuestras autoridades han vuelto a poner los ojos en este documento y que para nosotros sigue siendo valioso.
Son herramientas importantes porque te van dando una referencia de cómo anda uno también como instructor.
Claro, sí, sí.
Como docente.
Indudablemente. Ahora, la cuestión es la atención real, personalizada de los alumnos. Es importantísimo, pero es necesario que tengamos un registro, vamos a decir, de las cosas que cada niño tiene. Porque cuando nos empieza a llamar la atención un niño por alguna forma de comportamiento, podemos recurrir rápidamente al archivo y qué está pasando, qué podrá haberle pasado a este niño. Y es muy probable que encontremos algún dato que estaba ya registrado en su expediente. De eso se trataba, ¿sí?
Sí, si hay alguna desviación en su conducta, ¿qué está pasando? Si hay algún motivo familiar, o sea, una enfermedad grave de algún familiar, una muerte de alguien cercano a la familia que hace que se interrumpa su atención, su constancia, etcétera, etcétera. Entonces, allí entramos con la trabajadora social, el psicólogo, en fin.
Así
los
es.
Diversos departamentos que existen para el auxilio de los alumnos.
Así,
de
es,
los educandos.
Así es, en todos los niveles hay. Por ejemplo, para preescolar y primaria, hay un área importantísima que es el Departamento de Educación Especial, que tiene personal asistiendo, asesorando a zonas escolares. Cuando los profesores descubren algún signo diferente de la manera de ser de algún niño, pues este personal lo evalúa y lo puede ubicar en un programa si es que es necesario. Si no, solamente da recomendaciones a los profesores de cómo debe ser su manejo, por ser un niño que puede ser distinto de la mayoría de sus compañeros, pero que no tiene algún problema realmente.
Y sin discriminarlo.
Así es.
Porque entonces se hiere un sentimiento y entonces va formándose una idea equivocada de lo que está haciendo ahí.
Indudablemente. Todo esto es factible, vamos.
Bien, pues vamos a un corte y regresamos en un momento más.
Hoy celebramos juntos 49 años de Radio Universidad.
Desde su fundación, Radio Universidad ha estado comprometida con la difusión de la cultura y el conocimiento generado en nuestra máxima casa de estudios.
Gracias por su permanencia a lo largo de los años.
100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
¿Cuándo vamos a comprar mis útiles?
Ay, todavía falta mucho.
Vamos a la feria de regreso a clases que organiza la Profeco.
¿Habrá descuentos?
Sí, hasta el 50% en útiles y uniformes.
Y certificados médicos y corte de cabello gratis.
Este sábado 16 de agosto en Expo Reforma Ciudad de México. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Entrada libre. Consulta profeco.gov.mx.
Infórmate, compara y decide. Tus derechos también van a la escuela.
Gobierno de México.
Continuamos con esta interesante charla de interés para todos los maestros, todos los docentes, etcétera, padres de familia y alumnos que nos estén escuchando. Aquí tenemos un recado de nuestro compañero y amigo José Luis Bazán, reportándome con un servidor e invitado. Creo que lo relacionado a los buenos hábitos como la buena alimentación cambiaron totalmente por las pizzas. No por las prisas de comer, sino por las pizzas. Y ahora solo convivimos o comemos alimentos procesados. Tiene razón, es un pleito que yo traigo con muchas personas del ámbito educativo. Que ¿por qué papitas y churritos y cacahuates endemoniados y que todo eso? Pudiendo comer gelatina saludable, aguas frescas naturales de frutas. En fin, y ahora los niños o algunos llevan su lonche desde la casa.
Sí, bueno, sí, sí, Rafa. Está de moda ahorita, está en boga esto de la vida saludable visto desde la alimentación. Sin embargo, como decía hace un momento, va esto mucho más allá. Mucho más allá, y yo insisto en mi función de jefe de enseñanza. Yo soy jefe de enseñanza de orientación educativa en secundarias generales. Entonces yo insisto en la necesidad de que seamos sistemáticos, de que no hagamos cosas por hacer, que no hagamos cosas por moda, sino que tengamos un propósito muy concreto que es producto de que hemos observado una línea de formación o de actitud de los alumnos que no está siendo adecuada. Entonces, tenemos que enfrentar las cosas, pero de manera sistemática, es decir, organizada, paso a paso. La constancia, la disciplina es fundamental y creo que es un factor del cual adolecemos de manera bastante, vamos. Estamos más encaminados a buscar cosas espectaculares, como shows, como cosas así exitosas y grandiosas y cosas así, que cosas constantes, con la frecuencia, con el antecedente y el consecuente, es decir, sistemáticas. La formación no puede darse con un hecho espectacular. No, la formación se tiene que dar con la constancia. Entonces, ahí es donde fallamos a veces. Y por eso es la alimentación, es la disciplina, es la higiene, es la diversión, es el hábito, es la lectura, una serie de cosas que tenemos limitaciones en ellas porque no somos disciplinados.
Todo eso en forma constante y pues te va dando una formación psicológica de constancia, de no de exactitud, y también de hacer a un lado la egolatría. El ego, porque yo soy mejor que tú, porque yo estoy más, más acomodado que tú, tengo una mejor posición económica, mis padres también, y entonces entramos en una competencia insana totalmente a raíz de una breve discusión que no tiene mayor sentido.
Así es, y precisamente eso que dices es uno de los puntos centrales, centralísimos, para mí de los fundamentales de la nueva escuela mexicana, el trabajo colectivo. El trabajo colectivo implica que desempeñamos tareas partiendo de un principio de que todos somos iguales. Ya no es la necesidad, la responsabilidad, la idea de que el profesor sea el que sabe y los alumnos los que no saben y aprenden. No acabamos de entender que lo que tienen que aprender los alumnos es que ellos colaboren, participen, trabajen en colectivo partiendo de una base de iguales y donde el profesor se sume como uno más, sí. Quizás que es el coordinador, de acuerdo, si es su responsabilidad, pero no con la posición hegemónica de ser el poderoso, el que sabe y el dominador.
Sí, que no esté en un pedestal, sino simplemente es un colaborador más, es un coadyuvante entre los alumnos y más si convive con ellos en buena forma, es un facilitador de la enseñanza, es un orientador, en fin, y al que se atore, hacer grupos, pequeños grupos donde el más adelantado le ayude al más atrasado. Y eso no suple las funciones de un instructor, de un maestro.
Para nada, al contrario,
refuerza.
Refuerza todo el sistema, sí. Porque precisamente se trata de que los alumnos no escuchen el discurso de que todos somos iguales, no. Vivan la experiencia de que colaboran en igualdad de condiciones. Exacto. Y se espera que cada uno de ellos, que tiene características muy personales, muy propias, aporte lo mejor de él, pero en un conjunto, en un colectivo participativo, no hegemónico. No se trata de cuál es el más listo y es el que va a tener la voz cantante, sino que en cada tipo de acciones hay un niño, una niña, un joven, una joven, que va a ser el que tiene las características que se requieren en ese momento, pero que en un momento dado todos pueden responder ante una misma situación.
Exacto.
De eso se trata, que lo vivan, no que lo escuchen, no que lo vean en una película, no que tengan un consejo o un regaño, sino tengan una muestra de cómo se hace. Ese es el nuevo reto de los profesores, encontrar las técnicas que son nuestras herramientas de trabajo, las técnicas didácticas adecuadas para que los niños vivan esas experiencias de colectivismo. Yo pienso que si logramos inducir a las escuelas, a todo el personal de alumnos, maestros, inclusive las sesiones de padres de familia y de directivos y del personal y de todos, que tengamos la conciencia de que todos podemos jugar un papel diferente en un momento dado, un rol distinto, pero en el desarrollo de la tarea general de la escuela tenemos la misma condición. Esa es la igualdad y ese es el trabajo colectivo que se está esperando en todos los ámbitos, ¿sí? De eso se trata.
Así es. No va a salir bajo un mismo rasero todos los alumnos. Unos más, otros menos, quizá, pero llevan sembrada la semilla que habrá de germinar en un futuro con una serie de conocimientos que quedan almacenados en su cerebro y después va a reaccionar en que, con razón el maestro o la maestra nos decía esto. porque se va a encontrarlo, se va encontrando con diferentes realidades a lo largo de su etapa de crecimiento.
Así es. Y como decíamos, es más importante que lo hayan vivido. Sí. Que lo hayan vivido. Ese aspecto, y luego el otro planteamiento, el permitirle a cada alumno que tenga sus puntos de vista propio y tenga la posibilidad y tenga la facilidad para que se acostumbre a exponerlo, porque tenemos generaciones enteras de jóvenes que pagan por no hablar.
Cohibidos.
Sí, sí.
O, no sé, tienen algún maltrato indirecto, se sienten rezagados quizá, o no son tomados en cuenta, y eso hace que se sientan un poco cohibidos, porque no los hacen participar.
Exactamente.
Animarlos a que órale.
A lo mejor íntimamente sienten que necesariamente hay un líder que es el que va a resolver todo. Estamos equivocados. Eso limita al grupo entero.
Sí, sí, porque entonces va a ser piramidal el asunto, donde si el jefe no dice nada, pues yo no me muevo.
No, exactamente.
Hay que tener iniciativas al parejo todos.
Así es, esa es la intención. Rafa, a mí me interesa mucho resaltar que en los últimos meses del ciclo escolar que acabamos de pasar, yo noté que nuestras autoridades educativas, quizás a nivel del subsecretario, yo no lo vi porque yo no estoy directamente conectado con él en esto, pero estuve viendo el impulso por retomar cosas que tenemos en la ficha psicopedagógica. Esta ficha psicopedagógica es un documento que la Secretaría de Educación en el año de 2008 decretó como un documento, dice, disposición oficial para uso y aplicación de la ficha psicopedagógica en educación básica.
Hace 16 años eso.
Hace 16 años. Y esto vino a menos, aquí firmó desde el secretario, los subsecretarios, toda la estructura del área educativa de la Secretaría, en su momento.
Sí,
ya
sí.
Prácticamente ninguno es. Nuestro sistema político administrativo nos cambia de figuras cada 6 años o cada 3 años, según. Son cosas que si no hubiesen se hubiesen dejado a un lado, deberíamos estar nosotros ahorita comandando, estando al frente de el modelo de educación que deberíamos de tener en esto que implica o que está proponiendo la Presidencia de la República.
Así es. Sin ser una competencia insana, a comparación de otros países, el sistema educativo universal comanda los aspectos que tú estás manejando, ya sea en inglés, en francés, en italiano, en chino, en japonés. Es el mismo sistema.
Así es.
Nadie es mejor que otro, sino simplemente estamos educando, orientando, asesorando, ayudando a la evolución mental del alumno para que posteriormente, ya en la profesional, sea un destacado profesional, válgame la redundancia, y sea un logro para él, y un logro para la institución educativa, y un logro para la sociedad, que tenemos y estamos teniendo ya elementos y seres humanos muy valiosos.
Sí.
Egresados de instituciones politécnicas, universitarias, normalistas, etcétera.
Sí.
En
sí,
el campo pedagógico, como en tu caso, psicopedagógico además, que están coadyuvando a eso. Y son factores de eternidad que siempre se tienen que estar manejando. No puede haber cambios.
Sí, yo he notado que en los últimos años, incluso a nivel mundial, ha ido habiendo menos espacios de colaboración internacional en cuanto a al impulso de la educación pública. Se ha impulsado más la educación privada y, lamentablemente, otra situación más grave, se ha impulsado más las hegemonías, es decir, los liderazgos terribles que hay en el mundo. Y si hay un liderazgo de una nación sobre otras, pues eso implica todos los factores, entre ellos el educativo, ¿verdad? Deberíamos de concentrarnos nosotros en nuestra nación y decir, bueno, vamos a concentrarnos, hay mucha posibilidad de obtener información de todo el mundo y podemos descubrir lo mejor, vamos a tomar lo mejor. Yo quisiera plantearte, nada más señalar dos párrafos de lo que fue este documento y por el cual creo que es importante que, pues yo en lo personal, yo lo seguiré insistiendo ahí dentro de la Secretaría, si lo he estado haciendo. Pero esto es fundamental porque estamos coincidiendo en esto con lo que en este momento, ayer, en la red nacional de la mañanera, presentan como lo que tiene que ser en el país.
Sí.
Entonces, saber que no estamos en ceros, que hay una cierta cultura ya, una base que ha quedado de lo que estábamos haciendo y que podemos retomarlo.
Así es, sí.
Mira, aquí yo nada más quiero referirme a esto. Dice, disposición para el uso y aplicación de la ficha psicopedagógica en educación básica que emite la Secretaría de Educación del Estado de Durango, representada por el señor secretario de Educación, en su momento era el licenciado Jorge Andrade Cancino, de conformidad con las siguientes, y luego una serie de antecedentes, todos los antecedentes que vienen en los libros, los que nos dicen el secretario de Educación actualmente, son cosas que estaban tomadas en cuenta aquí y aquí se resumen. Desde entonces, no estamos lejos de esto, estamos en el mismo momento. Entonces dice aquí, dice, la CE declara, ¿sí? Dice, enteradas las partes del valor y alcances legales de esta disposición, se firma por todas las dependencias. Y aquí firmaron el secretario de Educación, el subsecretario, los directores de básica, los departamentos de estatales y de federales. Todos firmamos este documento entonces. ¿Sí? Si la cuestión de rezagarlo es porque toman en cuenta cuestiones políticas, partidistas y eso, pues estamos equivocados. Porque eso no lleva más que a atrasar y a deteriorar la formación de nuestros alumnos.
Así es, lamentablemente muchas cosas son con un manejo político.
Así es, político partidista, y es lo más grave. Yo pienso que la política es necesaria, los políticos son necesarios, pero los políticos se supone son personas que están viendo por el bien de la gente. Entonces, ¿cómo tomar decisiones que en lugar de que nos avancen, nos detengan o nos retrasen, ¿verdad? Esa es la situación que habría que tomar en cuenta.
Que analizarla, sí. Y que retomarla también, porque por un interés político echan a perder un trabajo académico.
Así es.
Psicopedagógico que está bien establecido.
Sí, sí, y que va a impactar en la formación de las generaciones jóvenes, pues que estamos tratando de que mejoren cada vez, ¿verdad?
Que son los ciudadanos del futuro.
Así es, así es. Ese es nuestro único afán. Yo he sido de la opinión siempre, y por 50 años he trabajado en educación, más de 50 ya, y he sido de la idea de que mientras uno trabaje con jóvenes y con niños, uno no tiene derecho a manifestarse como parte facciosa de grupos políticos o cosas así. No, tiene que ser uno capaz de identificar cuáles son las situaciones que impactan positivamente y cuáles las que son negativas, ¿verdad?
Sí, porque eso negativo nos retrocede todo.
Así es.
Y el alumno se va fijando que entonces hay que entrarle mejor a la política, y aunque ya tenga años de estudio en la vocacional o profesional, se va inclinando porque está viendo el modelo político de los malos políticos, que lejos de ver por el interés nacional y el interés de grupo, ya ven su interés personal.
O de pequeños grupos.
Pequeños grupos, que son los que le dan el apoyo.
Así es, hegemónicos.
Entonces, pues, ¿a dónde vamos a parar así?
Así es, así es. En educación, en realidad, tenemos, queramos o no, nos parezca bien o no, lo entendamos o no, tenemos en nuestras manos mucho de lo que es el futuro de la población en donde estemos. ¿Sí? Entonces, pues no tenemos derecho a prejuzgar nada. O sea, los prejuicios sobran aquí en educación. Es necesario que haya los juicios. Y para que haya juicios y para que sean de valor, es necesario que la gente esté acostumbrada a participar, a opinar, a manifestarse, a intervenir. Entonces, todas las acciones que inhiban estas condiciones de funcionamiento de los alumnos, pues no tienen por qué permitirse.
Hay que aportarle cosas positivas. Inclusive, tú, por ejemplo, que tienes ya 50 años en educación, aportarías lo mejor que has tenido y para enriquecer este documento, estos acuerdos, estas directrices.
Indudablemente, indudablemente. Hay gente que opina que el documento este que estuvimos trabajando y que íbamos muy avanzados hace algunos años, que conectaba preescolar, primaria y secundaria, porque buscaba que se unieran los niveles dinámicamente con el a través del documento.
Sí.
Luego se detiene y se pierde, y se pierden con él muchas cosas. Dicen, es que es obsoleto porque es de hace mucho tiempo. Es que no porque de hace mucho tiempo es obsoleto. Los niños de todas maneras van evolucionando y hay que verificar sus características personales que son significativas. Entonces, eso no tiene por qué pensarse que sea que porque ya tiene muchos años ya no funciona. Pues no, esas son ideas. Hay muchas ideas, sí, erróneas que desgraciadamente son escuchadas a veces por autoridades, y como son opiniones que tienen valor a veces político, pues
se cargan a ese lado.
Se cargan para allá.
Pero de hecho la didáctica viene del latín didaskein, que es el arte de enseñar, y la pedagogía es también demostrativa. Eso no va a cambiar nunca. Al paso de los años y al paso de los siglos, ya nuestros antecesores de la Roma antigua, la pedagogía y la didáctica es la que estamos aplicando actualmente.
Sí, claro.
Y no debe de haber variaciones porque se mezclen con la política. La política es aparte, es un renglón aparte.
Debiera ser siempre.
Y los que están en la política debieran respetar y no involucrar padres de familia, grupos de alumnos, que apoyen a un partido político, que apoyen a otro partido político, y empieza a haber un divisionismo interno.
No, eso es una cosa, es un vicio enorme, perjudicial.
¿Y a dónde vamos a parar así? Pues entonces, ¿dónde está la unión? Una unión universal de pensamiento, palabra y obra para que vayamos más pronto a surgir como nación.
Claro.
Ahí tenemos la muestra ahorita, cómo anda Mr. Donald Trump.
Así es.
Está devaluando el conocimiento y está devaluando todo por un interés que está tergiversado.
Así es.
Y entre otras naciones lo estarán criticando, bien o mal, pero el mismo Estados Unidos, los habitantes, ya están empezando a ver que no va bien el asunto. Es como aquí en México, si empezáramos a ver mal las cosas, se empezarían a formar grupos de apoyo a favor y en contra, porque empezó el divisionismo, y no se trata de eso.
No se trata de eso.
En la educación no tenemos por qué tener eso, ese sistema. Por cierto, ¿querías tú felicitar a alguien?
Sí, cómo no. Quisiera, y con tu venia,
adelante,
enviarle un saludo afectísimo a mi compañera, mi querida amiga Corín Martínez, que está de manteles largos.
Corín Martínez, y estará cantando ahorita, ¿no?
Yo creo que le deben estar cantando.
Una magnífica voz. No, sí, pero ella también.
Claro, claro.
Órale.
Ella es la voz de hecho, donde esté. Sí. Corín, pues las felicitaciones de este tu humilde amigo.
Igualmente, que la estés pasando bien, Cori. Y pues en unión de toda tu familia y de tus amistades más cercanas, no pudimos estar allá nosotros porque aquí estábamos de obligación. Así que ya conviviremos en otra ocasión.
Ok. También a nuestro queridísimo compañero, amigo Iván Serrano Jiménez, que bueno, pues no está aquí porque le toca estar en la mañana.
Sí, le toca.
Ojalá y nos esté escuchando, y en cuanto nos veamos, pues nos damos ese gran abrazo.
Muy bien. Pues creo que ya se está terminando el tiempo. Faltan 4 minutitos.
Sí, yo quisiera reafirmar lo siguiente. Decirle a... Ojalá y nos escuche en algún momento nuestro querido amigo, el compañero Rolando Cruz, del subsecretario de Educación, el subsecretario de Servicios Educativos, y decirle que esto que hemos insistido con él desde que empezó la administración actual del gobierno, no es ningún capricho ni nos interesa en lo general aparecer como iniciadores de estas metodologías, de estas tecnologías. No nos interesa la educación. Nosotros estamos ya casi a un momento de retirarnos del servicio, pero son cosas que la evidencia nos dice que es necesario retomar y darle fuerza a este tipo de iniciativas, ¿verdad?
Y el retiro habrá de llenarnos de enorme satisfacción, tanto a ti como a un servidor, que también ya se retiró del servicio.
Sí.
Pero dimos muchos aportes y hemos recibido reconocimientos al por mayor de alumnos, de padres de familia, de maestros, de la parte sindical también. Entonces, todo lo hemos llevado lo mejor posible. Yo ya hace tiempo que dejé el ámbito educativo, pero cuando se ofrece sigo aportando, porque la experiencia no se pierde. Al contrario, hay que echarle ganas.
¿Sabes qué? Uno es profesor y no va a dejar de ser nunca. Puede ser profesor jubilado, eso sí, pero yo no dejaré de ser nunca el profe Raba.
Ejercer el magisterio, viene de magíster, poner la muestra en todo. Y ayudar en poner ejemplos, en asesorar, en dirigir, coordinar, supervisar, etcétera, en las labores que nos encomienden posteriormente. Porque no te vas a ir así nomás porque sí. No vas a abandonar tu experiencia, tu expertez ya consolidada.
Voy a dejar ¿cómo se llama? La oficialidad. Pero no dejaré de ser profesor nunca.
Y quiero agradecerte este obsequio que me das. Breve historia de un profesor. Tú egresaste de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera.
Así es. Empecé en otra que está en Salaices, Chihuahua. Y terminé en Aguilera, Durango. Ya hace algunos años.
Bueno, pero
ojalá y que le puedas tener tiempo de echarle una ojeada.
No, claro que sí. Pues lo voy a devorar en menos de una hora. Pero bueno, de todas maneras, el aprecio siempre te va a continuar de mi parte. Muchas gracias por haber venido.
No.
Gracias a nuestro compañero en cabina, a Félix Chávez Acosta. Y a usted, estimado radioescucha, nos escucharemos el próximo martes con otro programa de esta serie.
Gracias, Rafa. Hasta pronto. A tus órdenes siempre. Gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.